El fin de semana tuve la oportunidad de ver una obra de teatro que se llama Habitación Macbeth. Esto tuvo lugar en el Centro Cultural de la Cooperación. El actor, autor y director es Pompeyo Audivert. Salí con la cabeza que todavía estoy viendo dónde la dejé. Éramos 6 personas, vimos la obra. Bueno, en fin, ¿sabes qué? Lo llamamos a Pompeyo, tiene la enorme gentileza de atendernos y seguramente nos está escuchando. Pompeyo, buenas tardes. Diego Uberman te saluda.
Hola, Diego, ¿cómo andás? Gracias por llamar.
No, por favor. Bueno, breve introducción para una gigantesca obra y la verdad que salí con un montón de preguntas, algunas técnicas, otras, si querés, literarias. Yo sé que vos sos un especialista en Shakespeare. La gran pregunta es, ¿por qué la encaraste por el lado de Macbeth?
Bueno, ahí tengo un retorno, no sé si se puede dejar porque me escucho como un eco, pero bueno,
a ver ahí.
Mientras te voy contestando, por ahí lo pueden solucionar.
A ver ahí, Pompeyo. ¿Estás un poquito mejor?
Hola, hola.
Sí. ¿Mejora la comunicación?
Tiene que ver con la pandemia este trabajo. Cuando se desata la pandemia y yo me reduje a mi casita ahí de Mar del Sur, donde me fui para no quedar atrapado acá en la ciudad, también sentí que estaba reducido a mi cuerpo como único habitáculo teatral y a una circunstancia que era medio, como te diría, prehistórica, en la que habíamos quedado como mundo, ¿viste? Totalmente aislados, y también una circunstancia posthistórica, como si fuera una situación becketiana, donde ya el mundo se ha derrumbado. Entonces, en esas condiciones, me apareció nuevamente una vieja idea que yo traía de hacer una obra de teatro en un solo cuerpo. Esta idea de producir una obra en un cuerpo tiene que ver también con hacer funcionar las temáticas teatrales de una manera más evidente. Es una vieja fantasía que yo tengo de que el teatro es un fenómeno paranormal, es una situación metafísica, y que esa circunstancia más honda del ritual teatral en general no está representada en las obras que uno ve. Uno generalmente ve toda esa maquinaria teatral y toda esa temática de base obturada por alguna ficción, por alguna circunstancia ficcional. Entonces sentí que era el momento de poder de pasar a la ofensiva con esa fantasía, ya que la circunstancia histórica era muy, muy desmesurada, y tomé la obra de Shakespeare porque es una obra que habla de aspectos sobrenaturales, habla de los espíritus, habla de una personalidad que se da vuelta a partir de unas influencias de unas brujas que lo interceptan en el camino. Es una obra metafísica, muy poética también en su forma de estar construida. Entonces me parecía que era el vehículo ideal para llevar adelante estos propósitos de los que te hablaba antes, que yo venía fantaseando. Entonces empecé a adaptar esa obra para un solo cuerpo, en esa circunstancia en la que yo estaba, en Mar del Sur, en esa playa, en invierno ya. Empecé a hacer largas caminatas donde pasaba la letra, la fui entrando en mí, hasta que finalmente, ya la obra entró en mi cuerpo y me puse a ensayarla en Mar del Sur. Y ahí me di cuenta que sí, que eso era posible, que esa fenomenología extraña del teatro, del cuerpo habitado por todos esos personajes, era posible sin que la obra de Shakespeare se resintiera ni dejara de ser lo central, ¿no? Me parecía que lo que había que hacer era servir a la obra de Shakespeare a la vez de servirme de ella para este otro propósito, pero me parecía que los dos propósitos, la obra de Shakespeare y la idea de desatar toda esta fenomenología teatral, eran parientes. Así que bueno, es por eso que elegí una obra como esa, de un autor universal, en un momento que era universal, que es universal todavía, pero que en ese momento lo era más. Yo venía trabajando con autores rioplatenses, con signos más nacionales, y me pareció que era un momento de hablar a otra escala de estos asuntos del teatro. Así que fue eso lo que me llevó a Shakespeare.
Vos hablás de un solo cuerpo, te referís en estos términos casi poéticos, a lo que para la gente, por ahí para traducírselo, podemos hablar de un espectáculo unipersonal. con la compañía de tu músico, ¿no? Que también merece un capítulo aparte. Y es algo que por lo menos a mí me resultó muy llamativo, como, digamos, habitué del teatro, como espectador habitué del teatro en general, es esta transformación en tiempo real en cuando vos generás los diálogos entre los personajes. No, ponele, yo todavía estoy soñando con los diálogos entre Macbeth y Lady Macbeth. Una cosa increíble ver cómo encarnás a estos personajes, pero son 7 personajes que vos encarnás. Y una de las preguntas es, ¿cuál es tu personaje favorito?
Y Lady Macbeth, no hay duda.
Bien, somos dos entonces.
Sí, siempre lo fue ya desde la adaptación. Es un personaje que me llama mucho la atención. Tengo una teoría al respecto de que ella fue visitada por las brujas antes que Macbeth. Toda esta teoría se basa en que, al parecer, Macbeth, la obra, no se la encontró la obra tal cual era. Se encontraron restos de esa obra y se construyó una versión, pero se sabe que hay faltantes, con lo cual yo tengo la sospecha de que entre esos faltantes está una escena en donde ella es visitada por las brujas y es la primera abducida por las brujas, y ella después termina de convencerlo al marido. Es un personaje hermoso, es tremenda la posición, es muy filoso todo lo que dice, lo que hace. Es tremendo, tremendo. Sí, es muy placentero también actuar ese personaje.
Hay gente que por ahí no lo sabe, pero vos sos el tercer Pompeyo Audivert en una saga familiar de artistas con el mismo nombre.
El segundo.
¿El segundo?
El segundo, porque mi abuelo es Pompeyo, mi padre Eduardo. En algún lado salió que se llamaba Pompeyo también, pero no, se llamaba Eduardo, mi papá.
Estuve estudiando Pompeyología. y aparecías como el tercero, pero en esta saga de artistas, ¿nunca pensaste en llevarlo al teatro?
No, en general yo busco como motivos teatrales, ya teatrales, no de la vida. Me cuesta imaginar un teatro que habla de la vida directamente, o estas cuestiones del bioteatro, como el biodrama, como dicen. Me gustan más las obras que así como las de Shakespeare, o las de Isepo, la de Roberto Arlt, o ciertas construcciones que yo hago. Pero la influencia de mi padre y mi abuelo, que eran grabadores, tiene mucho que ver con el nivel metafísico que el grabado desata, con las luces, con la xilografía, viste que son esas luces que en la obra que viste en Habitación Macbeth también está muy representado. Rajas de luz que cruzan en la escena, el borde de luz y el de sombra son casi un hecho físico. Vos sacás la mano y ya entras en la oscuridad, no es que está todo alumbrado. Siento que ahí hay una gran influencia de la xilografía, del grabado, así como también mi madre, que era poeta, tuvo mucha influencia en mí, y toda la adaptación de la obra de Shakespeare en este caso también está brotada poéticamente con ciertas intertextualidades o reescrituras que me permití hacer en la misma dirección de la obra, ya que las traducciones son bastante flojas, ¿viste? Y te permiten un aliento así de adaptador. Así que bueno, siento que esas influencias familiares operan en la teatralidad mía, pero como atmósfera o como influjo, más lateralmente, ¿no? Nunca van a ser el sujeto de una teatralidad.
Bien, es muy interesante como experiencia, si querés, desde el lado de la butaca, ¿no? Ver cómo de repente con un recurso, si querés, en lo material mínimo, como puede ser un pequeño marquito de cuadro y dos luces, vos estás en la escena como espectador. Exacto. Y en el momento en que está el X personaje, no quiero ser spoiler. ¿Está?
Hola.
Sí, ahí está. Sí. Está sentado en una silla y estás en la habitación de Macbeth. Es impresionante. Es una construcción estética que tiene mucho que ver con eso. Que en un momento dado me llevó a preguntar, me dije, yo se tengo que preguntar esto en un momento dado. ¿Cómo haces para dirigirte a vos mismo? ¿Te grabás? ¿Filmás? ¿Usás un espejo? Sí.
No, ya hay una, yo llamaría una imaginación técnica, ¿viste? Ya hace mucho que vengo trabajando en obras donde también me dirijo, o dirijo junto con otro de los, por ejemplo, con Rodrigo de la Serna hicimos El Farmer y ambos dirigimos y actuamos. Y ya hay como una imaginación técnica donde ya sabés, ¿no? De eso, sabés que el espacio tiene todas sus posiciones, imaginás. Por ahí yo lo que hago es, hago maquetas, ¿viste? Entonces ya ilumino la maqueta con unas linternitas y voy armando todo ese mundo y ya empiezo a definir dónde ir situando cada momento. Y eso me permite, como sobre el espacio, tener ya una dimensión y un plan. Y finalmente se va armando. Pero eso es parte del trabajo del actor también, imaginarse una puesta en escena, imaginar todo eso. Por lo menos en mi caso es algo que vengo haciendo hace mucho tiempo y no me resulta demasiado complicado. Lo que es muy difícil es ensayar solo. Eso sí, tenés que romper la inercia, ¿viste? Es muy difícil, es como de una positividad meterse a ensayar una hora y media un trabajo, ¿viste? Así que una vez que eso ya empieza a suceder y que empiezan a ver resultados y que ya te produce una excitación, ahí la cosa funciona mejor. Pero romper la inercia al principio fue muy difícil. Lo que me gustó fue cuando empecé a hacer las... ¿Viste que empieza con las tres brujas?
Sí.
En la obra. Que esas tres brujas dialogan entre sí,
sí.
Y suponen estar siendo observadas por Hécate, la reina de las brujas. Bueno, cuando pude hacer esa escena y esa escena me salió y pude hacer las tres brujas, ahí sentí que se habilitaba algo. Y a partir de ahí todo fue más sencillo. Pero dirigirme es una práctica en la que ya vengo incurriendo, no me resulta tan complicado.
¿Te viste alguna vez a vos mismo?
Ahora, por ejemplo, hicimos una grabación y preferí no verla. Vi un tráiler que me mostraron y que, bueno, el primero no me gustó, le mandé a hacer otro. Y ahí el segundo, sí, ese ya me pareció que estaba bien. Pero me da mucho terror verme, ¿viste? Me siento, veo todas las fallas.
Fallas.
Me resulta difícil, pero
bien.
Es así.
Otra cosa que me llamó poderosamente la atención y me quedó como duda, si querés es una duda psicológica, pero cuando se ve el compromiso con cada uno de los personajes, los diálogos, cómo dialogan, y en cada intervención de cada uno de los personajes, la transformación en tiempo real para representarlo a cada uno, a lo largo de una hora y media, decís, bueno, esto cuando termina, este hombre baja a un lugar tranquilo, se sienta, se saca el vestuario, y cómo hace para volver a ser él.
No, es que tal vez nunca fui más yo que cuando hago todo eso. Es como una, creo que el teatro es como una forma de alcanzar una identidad de estructura en ese juego de las transformaciones, que cada vez, por cierto, sí, los personajes se van afinando más y cada vez tienen más personalidad y son más particulares. Entonces el ir pasando por todos ellos produce como un, al final, un estado terapéutico de haberte vaciado mucho del parásito del yo, que a veces también abruma, ¿viste? A veces lo difícil es estar todo el tiempo en uno solo, ¿no? En una personalidad. Y cuando uno hace esas visitas a otras fases, es como debe ser en los corredores de Fórmula 1, ¿viste? Que cuando estás ahí en el coche a esa velocidad tenés que... sos otro, ¿viste? Estás como en el borde de tu identidad, al borde de la muerte. La actuación también, que de algún modo te lleva al borde, a un borde de la presencia, ¿viste? Que decís, ¿dónde estoy? Además, no puedo parar, porque donde paro todo...
Claro.
Es un hecatombe, ¿viste? Es vertiginoso. Cuando te metes, sabes que hasta que no termina eso, vos tenés que estar ahí con todo. Y siento que es muy placentero y cuando termina me siento como muy bien. A veces vengo con problemáticas familiares, de todo tipo, ¿viste? Que uno entra...
Claro, bueno, justamente.
Y cuando... Claro, y salís renovado, salís como si hubiera sido de vacaciones, no sé, salgo mejor. Es muy placentero el final también, ¿sí? ¿Cómo quedás? Después te vas a comer.
Claro, claro.
Me morfo las paredes.
Claro, bueno, me imagino que debes bajar un par de kilos por función.
Sí, bajo un kilo me lo debo bajar, sí.
Claro, claro, no. Se nota. ¿Te psicoanalizás o te psicoanalizaste alguna vez?
Sí, muchos años, hice mucho tiempo análisis y hace mucho que no lo hago y no siento esa necesidad. Pero bueno, no descarto volver a hacerlo en algún momento, pero hace bastante que no no siento la necesidad de hacerlo.
Bien, vos hablabas hace un rato recién antes de esta pregunta sobre lo que te produce y cómo es el límite entre el adentro y el afuera y el enorme placer que te da. Y vos tenés una enorme trayectoria enseñando teatro y tenés un estudio incluso. Sí. Digo, ¿esto se enseña y se aprende?
Sí, absolutamente. Lo que yo hago es lo que yo enseño. Es más, los alumnos cuando vienen todos me dicen lo mismo. Me dicen, es lo que vos decís que hay que hacer. O lo que practicamos también. Yo tengo toda una teoría y una técnica desarrollada a lo largo de estos últimos 30 años del estudio, que tiene características muy particulares, vinculadas al concepto de composición de los cuerpos, composición del espacio, composición de la palabra, y las formas de desplegar la composición, las velocidades, las discontinuidades. Bueno, una serie de procedimientos con los que entrenamos mucho y que de algún modo están puestos en juego en la obra, en Habitación Macbeth. Siento que hago lo que enseño. Y eso me gusta también porque es muy complementario la obra del trabajo del estudio y a los alumnos les viene bárbaro porque ven el trabajo realizado en quien lo da. Y eso facilita también la inscripción de ellos en esos asuntos técnicos que son muy muy simples, muy particulares, pero que hay que ponerse ahí, hay que poner el cuerpo. Siento que lo que hago es pariente de lo que serían esos teatros japoneses, ¿viste? Donde hay, sí, está todo codificado, las velocidades son muy extrañas, hay muchas retenciones, y también es pariente del grotesco, yo siento, o del expresionismo alemán, ¿viste? Esas cosas que son hiperexpresivas, pero están contenidas, sujetas a un sistema formal que las va articulando y que las va presentando. O sea que es algo familiar por un lado y extraño por el otro. Y ahí se constituye esa identidad más metafísica del teatro, ¿no? Donde uno siente familiaridad y extrañeza a la vez con la escena.
¿Pensaste en alguna clase de desarrollo de este tipo, técnico y si querés teatral, pero en dirección a la comedia, o la comedia es un género de menor calidad?
No, sí, me parece. No, es que más vengo de estar haciendo, cuando vino la pandemia, yo estaba haciendo una obra que se llamaba Trastorno, que es una versión de una obra de Florencio Sánchez que se llama El Pasado, y habíamos ya estado todo un año en el CCC y nos habíamos ido a Mar del Plata. Era una comedia extraordinaria, nos ganamos todos los Estrellas de Mar, una obra que funcionaba muy bien con el público y tenía estas características de las que estamos hablando. Siempre las obras que hago de algún modo son obras que tienen mucho insight con el público y que pretenden también generar esta otra condición más misteriosa, más ritual, más metafísica, poética, a la vez que estar como muy muy ahí para palmo a palmo con la gente. Y esta comedia era muy divertida, yo hacía una señora ahí terrible de la vieja oligarquía que engaña a toda su familia, que tiene a la familia como envuelta en una ficción teatral al respecto de su propia identidad de clase y de base, bueno, toda una tragedia que finalmente se desencadena, y eso andaba muy bien. Por eso cuando vino la pandemia me agarró esa especie de desesperación, porque estábamos en lo mejor. Y claro, es así que ahora, cuando termina la pandemia, ahora me piden que vuelva a hacer esa obra. Lo que pasa es que ahora ya estoy haciendo esta, así que tengo que esperar un tiempo para volver a hacer Trastorno.
Bien.
Pero sí, la comedia es parte de la teatralidad, sí, me encanta.
Excelente. Sé que tenés compromisos. Te hago una última pregunta, que es, ¿cuál es el porvenir de Habitación Macbeth y el porvenir, por lo menos inmediato, de Pompeyo Audivert?
Bueno, ambos porvenires están en la misma perspectiva. Pienso seguir con esta obra mucho tiempo. Es una obra que me doy cuenta que me marcó mucho, viste, en la que tengo que quedarme un largo rato, y hay muchos viajes por delante, hay muchas giras europeas, hay mucha gira nacional y hay mucha función acá en Buenos Aires, así que estamos armando todo ese cronograma, tratando de poder sostener la obra acá y a la vez de poder hacer esos viajes, porque estamos siendo invitados a muchos festivales, así que esa es la perspectiva inmediata.
Buenísimo. Pompeyo, junto con mi admiración, el enorme agradecimiento por haberte hecho este ratito para charlar con nosotros, un abrazo grande y la mejor de las suertes.
Gracias por interesarte en nuestras cosas, un abrazo enorme.
Pompeyo Audivert, actor, dramaturgo, director, en este momento a cargo de Habitación Macbeth, una obra que te digo, mira, está más allá de lo que uno pueda contar, el laburo actoral y el texto y todo. Mira, ¿qué querés que te diga? Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes, cerca del San, enfrente del San Martín, seguramente lo conocés, Corrientes al 1500, y Habitación Macbeth, Pompeyo Audivert, aquí, en El Resaltador.